Hablaron los máximos mandatarios del mundo.
Sí, también varios referentes ecologistas.
Se expresaron primeros ministros y presidentes.
Se oyeron los discursos de decenas de representantes.
Y los coreanos de BTS cantaron y bailaron.
¿Eso es importante?
No sé, pero ocurrió.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, los ídolos K-pop, estamos hablando de BTS, se dirigieron a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU.
Oh, chale.
Cosa que ya había ocurrido.
Sí, sí, claro.
Tres años después, justamente, ajá, de asistir a lo que fue la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas para lanzar una campaña de UNICEF llamada Generation Unlimited. Algo así como Generación, sí, Ilimitada, una cosa así.
¿Qué
bueno,
dijeron que tenían que decir?
No, dijeron justamente lo que tenían que decir.
Claro,
o sea, el,
sí,
grupo surcoreano volvió a New York, sí, para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, como,
póngale,
usted más,
sí,
le embone decirlo. En el evento, aquí estamos con el whisky, sí, en los mejores eventos, BTS aseguró que todos sus integrantes están vacunados contra la COVID-19.
Ajá.
Esto justamente para fomentar la vacunación.
Claro,
digo, está,
sí, sí,
bregando,
sí,
tanto Biden, toda la administración, para que se vacunen los,
sí,
invacunados,
bueno,
todavía.
Este
y así.
Es un buen...
Bueno, si a usted le gusta mucho BTS, si usted
vacúnese,
es muy fan de BTS,
sí,
siga el ejemplo.
Ajá.
BTS están todos vacunados.
Sí.
Bueno, y cantaron el sencillo Permission to Dance.
Ajá.
Y así. Pero también estuvieron en algo que no tiene que ver con esta cumbre, esta Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sí que sí.
Y tiene que ver con sus cuestiones personales. Cuestiones personales, digo, a nivel laboral, ¿no?
Sí.
BTS y Coldplay,
ajá,
en esa dupla maravillosa que tanto nos llena, pero de emoción y con un chingo de ganas de escuchar el nuevo disco de Coldplay que no,
sí,
sabe. ¡Ay, se me pone la piel
total,
chinita!
Total.
Ah, coreanitas. Sí, bueno, más por Coldplay. Estoy más interesado en saber el trabajo que va a hacer BTS que el de Coldplay. Pero bueno,
totalmente,
muchos fanáticos en todo el mundo, Coldplay. Coldplay,
claro,
es la banda,
sí, sí,
políticamente correcta del universo.
Y sí, ¿no?
Mire, yo lo dije mal, dije correcta, es,
sí,
correcta. Digo,
ajá,
porque me están corrigiendo los de Coldplay, que hacen todo siempre bien en el momento que hay que hacerlo.
Ajá.
Y como el... A ver... Banda, sí, populista, si la hay, es Coldplay.
Póngale.
Me cagaría, estoy medio hater con Coldplay, no sé por qué,
sí,
comenzar,
sí,
de esta manera.
Me caga, sí. Es un poco agresivo, pero,
pero
me caga.
Sí, sí, pero sí, bueno, sí, la cuestión es que estuvieron con los,
ajá,
Coldplay, los,
sí,
BTS,
ajá,
o sea, ya que fueron a,
sí,
New,
sí,
York.
Con Sting.
Sí, sí. Ya que fueron a New York por la Asamblea de,
claro,
Naciones Unidas y demás. O por esto se presentaron allí. Estuvieron en el Teatro Apolo de Harlem.
Ah,
teatro bellísimo,
chingón,
en la ciudad,
güey,
de New York.
Sí.
Dice que filmando algunas tomas así,
ajá,
cuestión. Y le hicieron un obsequio al cantante Coldplay,
bello,
y demás.
Sí.
Y bueno, y se confirma así su esperadísima, dice,
ajá,
la nota, colaboración con BTS.
Esperadísima.
En la rola My Universe,
ajá,
del próximo disco de Coldplay. Así que bueno, no sabemos qué traman, sabemos que por supuesto
business.
BTS ha entrado en el mercado occidental,
ajá,
sin ningún lugar a duda,
sí, sí,
pero siempre,
ajá,
un poco más está bueno, ¿no?
Y quizás con,
así
esto
que,
está buscando, porque el del gabacho ya entró y ahorita quizás un poco más el europeo.
Sí, e imagino,
¿no?
Imagino
targets,
más un público, claro, un público,
claro,
un poco mayor.
Un poco mayor.
O sea, está,
claro,
tratando de seducirnos a nosotros,
ajá,
y ni madres, cabrón.
Ya está, güey, o sea, ya están.
No,
o sea,
insisto, me caen,
sí,
mejor,
sí,
los, col-
huevo,
los BTS. Pero así,
sí,
las cosas. BTS tiene un público muy, muy adolescente, muy,
muy
teen.
Muy.
Y Coldplay, no,
ajá,
sé qué público tiene, pero se ve,
sí,
que va a juntar así potencias. Damas y caballeros, los talibanes, esto está buenísimo.
Sí.
Hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
ajá,
y llegaron los talibanes.
Sí, claro.
En realidad no llegaron, llegaron,
estaban,
al poder,
claro,
en Afganistán. Afganistán está representada en la ONU.
Claro.
Pero...
El anterior
poder,
claro,
el,
sí,
antiguo poder, o sea que,
ajá,
ya carece total de representatividad. Entonces los talibanes,
ajá,
dicen, nosotros queremos estar.
Ah, mire,
y los, bien, de la ONU se miraron entre...
Chale.
Y dijeron, ¿cómo? ¿Acá? ¿A qué? ¿Se van a sentar aquí? ¿Talibanes? Están diciendo, ustedes,
ajá,
quieren un lugar aquí para...
Sí,
sí, bueno, necesitamos,
claro,
tener,
claro,
voz. dentro de lo que es la asamblea, así que vayan viéndolo. Bueno, vamos a analizarlo. No, analizar un carajo. Analícenlo tranquilo, pero bueno, la cuestión es que les ha caído en cualquier momento. Queremos escuchar, ¿no?, el primer discurso de los talibanes en las Naciones Unidas, ahí en la sede de Nueva York. Sí. Impresionante.
Bueno, es un lugar donde cada uno hace su show. Sí, a nadie le interesa mucho, salvo el peso que tenga el país, ¿no?
Hablando lógico. No, porque lo que se destaca. Pero usted imagínese, o sea, ahora va a hablar.
Obviamente que no los pela nadie.
El representante de Trinidad y Tobago. Claro. Bueno, voy por un café. Enseguida regreso, carnal de la verga. Ajá. Es así.
Pero bueno, en el país uno puede decir, hemos dicho tal cosa, hemos criticado esto.
¡Vuelo azufre aquí! Claro. Yo lo que más recuerdo de esas reuniones cuando Hugo Chávez Frías fue a dar el discurso y había acababa de haberlo dado George Bush. Ajá. Y dijo, George Bush hijo, George W. Bush, ¡vuelo azufre aquí! Dijo. Esas eran épocas. Ahora habla el representante de Venezuela y vale mucha madre, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pero son las cosas apasionantes de estas asambleas. Bueno, señor Lagartija, tenemos la crisis migratoria.
Sí, cabrón.
En México, por decisiones que ha tomado Estados Unidos de Norteamérica, tenemos colapsado el estado de Coahuila en alerta. Ciudad Acuña está, que dice, ¿de dónde salieron tantos haitianos? No sabemos cómo es esto. Tapachula, en el sur, en Chiapas, también todo complicado y contrarreloj. La diplomacia tratando de ver cómo le hace, ¿no? Por otra parte, Macron y Biden se reunirán en octubre.
Ah, mire.
Sí, para superar la crisis de los submarinos. Recordemos, Francia está sumamente ofendido porque la administración Biden decidió hacer causa común con Inglaterra y Australia y comercializar un business. Francia perdió un business. Damas y caballeros, esta es la quincuamilésima, nonagésima cuarta emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Hola, hoy les traigo al Casi Me Vomito de Los Ángeles, California.
No, perdón, hay un error, es de Lakeland, Florida. El Casi Me Vomito de Lakeland, Florida.
Este es otro, y se llama Axl Rose.
¿Qué pasó?
Miren, la historia es más o menos así. Los Guns N' Roses están de gira interminable.
Sí, la gira más larga del mundo. Si
y
no termina,
continúa y va a continuar.
Claro,
y tocaron hace pocos días en Chicago. Uh-huh. Allí Axl llegó a Joe muy contento, con ganas de dejarlo todo en el escenario. Pero lejos estuvo de ser un gran concierto para los miles y miles de fans que asistieron al estadio de béisbol en Chicago, donde se presentaron los Guns.
Dije, welcome to the jungle, totalmente así al...
Dicen que Axl no se lo vio muy bien, hacía gestos extraños y dicen que no cantó muy bien.
Welcome to the jungle.
Digamos que es una banda como que si no cantas bien, valió madre, bueno, porque son complicadísimas las melodías, mucho agudo.
Hay que llegar a los agudos.
Entonces, eso se reflejó en los comentarios de los fans en las redes sociales.
Bueno, ya no es lo que era. Axl, antes eras chévere, eras chido hasta el segundo
fans,
disco.
Que enseguida, son así como de atacar. Axl tuvo que salir al rescate de sí mismo. No le quedó de otra.
Disculpen, amigos Guns N' Roses, rescatarme. Ajá. Sí.
Y tuiteó, llegué al show sintiéndome genial, pero comencé a ponerme malo desde muy temprano. La cosa empeoró, empecé a vomitar, a marearme. No me hubiera sorprendido si me hubiera caído en el escenario.
Eso
hubiese sido más impactante que dar un show. Cuando uno se siente mal, hay que continuarlo, entrar a vomitar a toda la gente. Y para que quede expuesto, que la estoy pasando mal yo, o sea, luego no me critiquen, ¿entienden? Entonces uno está...
Claro.
Está mejor. Axl, para la próxima, los vomita a todos.
Totalmente. ¿Qué hemos aprendido de Ozzy Osbourne, querido?
A huevo.
Axl Rose, hay que vomitar. Bueno, pero a veces uno tiene la sensación, pero no se vomita.
Claro.
Entonces está como ahí.
Bueno, un esfuerzo, pero vomite. Las sensaciones de malestar iban y venían. Estaba bien y después no. Después, bien de nuevo y me volví a poner malo. Y así toda la noche, recuerda Axl en lo que estuvo tuiteando. Fue una locura, pero el público estuvo genial. Estaba con una mentalidad genial y la pasamos muy bien.
La mentalidad genial después, del público es muy importante.
Sí, después no le gustó tanto al público, evidentemente, pero bueno.
Porque el público, por un lado, te muestra mentalidad genial y luego cuando llega a las casas empieza a tuitear cualquier cosa.
Cuando ve lo que grabó en el... Dice, no cantó bien, porque en el momento estaba pedo, no se dio cuenta, ¿no? Pero entonces ahí
la emoción lo grabó con el celular.
Claro.
Sí, todo mal, ¿eh?
El pedo es que en todo su entorno, Guns, staff, dijeron, a la verga, tiene COVID.
No, claro, es lo primero que uno piensa.
Totalmente. Pero le hicieron la prueba y dio negativo. Aparentemente las causas era una posible intoxicación alimentaria.
¿Qué has comido, Axl Rose?
No sé. Se lo ve que está comiendo bien.
No, pero tiene un nutricionista. Hay gente de nutricionismo ahí detrás que le están muy grandotes. Y aparte cuando te momitas, ¿no?
Sí. Bueno. Así que bueno, aparentemente la pasó mal todo el mundo.
Guns
la pasó
Rose mal él, igual la pasó está el público. Más o menos la pasaron mal todos. Pero cortó tickets, que es lo importante. No, Guns N' Roses sigue acumulando una serie de conciertos. Sigue a mitad de un tour norteamericano que terminará en el mes de octubre. Ajá. La gira también iba a pasar por México para tres conciertos que se iban a realizar, pero se han pospuesto a raíz de las restricciones contra la COVID en el país. Igualmente tendremos en alguno de estos programas, dentro de muy poco, tendremos la experiencia de alguien que fue a un concierto de los Guns N' Roses en territorio mexicano y que forma parte de esta gira. Por eso les digo que es una gira como que empezó antes de la pandemia.
Totalmente.
Sigue, van a ir a Europa,
Es la gira interminable de la banda que jamás se iba a volver a juntar.
Claro, es la gira interminable de la banda que nunca en la vida iba a volver a estar junta. Le pido por favor que se cuide, de la cuestión alimentaria.
Porque
si a partir de ahora casi se vomita en la Florida en todos los conciertos, mal.
Aparte que ya le digo, son rolas complejas.
Sumamente complejas. Yo lo que haría es como los cantantes cuando llegan medios a viejillos, ¿vio? Este no es el caso, no está viejillo, pero para esas causas. Y metiendo coros, ¿vio? Coristas, ahí siempre unas tres afroamericanas robustas siempre le salvan cualquier rola.
No sé si quedarán,
y hacen welcome to the jungle. Sí, bueno, un poco gospel. Gospeleamos un poco los Guns y quedamos todos felices. Damas y caballeros, vamos a presentar otro de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque en sus conflictos espacios cósmicos el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Miren, la Biozona publicó justamente ayer, miércoles 22, tuvo lugar el equinoccio de septiembre, marcando el inicio de las estaciones astronómicas, otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio
todo
sur.
Todo cambió.
Si siguen a la Biozona en Twitter, @labiozona, con
B
de burro y Z de zorro, se enteran de estas cosas, que a lo mejor le pasan desapercibidas. Aparte tiene unos gráficos, no sé dónde sacan, que están perroncísimos. Y la Titi Viajera, que con más detalle dijo, hoy a las 14:21, cuando el sol... Ella es muy detallista.
Claro.
El hoy es por el de ayer.
Sí.
Hablamos también del comienzo del otoño en el hemisferio norte
qué bello.
De la primavera en el hemisferio...
Las mejores temporadas, otoño y primavera. Sin duda.
Son las, las más equilibradas, además,
sí,
¿no?
Sí,
quedan paisajes muy bellos también para fotografiar y para ser vividos. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Así que sí, Mudita.
La que siempre le tuvo fe, la que siempre confió en él. La que siempre dijo, no, esa perra parada está mintiendo. Estamos hablando de la Muda y Johnny Depp, que estuvo en San Sebastián, justamente en la entrega de los premios, de la concha de San Sebastián. Lamentó justamente allí en Donostia. Dice, la cultura de la cancelación está descontrolada. Nadie está a salvo. Habla desde el lugar de la víctima. Justamente de la cultura de la cancelación. Agradeció al festival no comprar la versión que se tiene de él, de maltratos, de ser golpeador, etcétera, etcétera, que tarde, o quizás no tan tarde, se comprobó que era una carga invertida de la prueba.
Totalmente.
Que su expareja era así, la psicópata ahí de ambos, ¿no? Pero bueno, habló por primera. No fue de hablar mucho luego que surgieron las contrarrespuestas y demás. Habló en el Festival de San Sebastián, ahí en Donostia, en el Euskadi. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico. Ahora se vean con ustedes, ¡sol Mico!
¡Venga, Mico Rete!
¿Qué
es, Mico?
Sí, de Lakeland, Florida.
Ajá.
No, ese es totalmente, efectivamente. Cuidado, porque si se vomita las tenis, Axl Rose, y es un pedo.
No, según Axl, se vomitó.
Sí, pero
o sea,
hoy estamos comercializando absolutamente todo.
Ajá.
Así que puede salir a cotización las tenis vomitadas de Axl Rose en Chicago.
Claro,
en cualquier momento, sí, las tenemos en subasta. Damas y caballeros, en el programa de hoy prestamos servicio a la comunidad. Contemplamos el tiempo de cosecha masiva. Tenemos tips que no aplicamos. Tenemos campeonato de chistes. Casi nos matamos rescatando un michi. Entramos como locos al Face y le vemos las nalgas al ídolo. Vamos tranquilones, que un campeonato no se gana en un solo partido. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección.
Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo.
Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo,
le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse.
Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hoy en este programa especial de tips geniales para la conservación de los alimentos, para toda la familia y el amor, llega el Nils de Barcelona.
¿Cómo estás, Nils?
Ah, bueno, una
es
temática...
Es mucho muy importante conservar los alimentos. No, para que no se pudran.
A huevo.
Sí,
pero espere, espere, porque usted es el total responsable de esta mamá.
No es una mamá, es un servicio a la comunidad, pero que estamos prestando.
Sí. Estamos prestando un servicio a la comunidad. Bueno, raza, vamos a conservar alimentos.
Sí.
Es importante la conservación de los alimentos.
Póngale.
Y hacia todo empezó por una manzana, las manzanas del sol, las doradas manzanas del sol. Sí, que se deshacían en el aire.
Sí.
Bueno, el Nils de Barcelona dice: os explico por qué es recomendable pelar las manzanas. Las manzanas generan una capa de cera en su exterior. Ah, esto está muy bien.
Ajá.
Esto es para el mamador, que nosotros prevenimos.
Ajá.
Quiero decir, que la manzana no se pela, que las manzanas se sacan del árbol y se comen.
Póngale.
Bueno, no, el Nils nos recomienda pelar la manzana.
Ajá.
No sabemos con qué autoridad, porque...
Póngale.
Me encanta, porque uno nunca, con los desintegrados uno nunca sabe con quién está hablando.
Quizás es el mero mero.
Quizás es el manzanólogo.
Claro.
Pero de la el hostia. Manzanero. El manzanero. Es Armando Manzanero. Es el que le hace la sidra.
Seguramente.
Mirando el manzano. Bueno, Nils, de Barcelona, dice: os explico por qué es recomendable pelar la manzana. La manzana genera una capa.
Porque un duende se la puede haber pasado por el culo.
No, bueno, más allá de eso, porque los duendes se suelen pasar las cosas por las partes pudendas. Pero bueno, las manzanas generan una capa de cera en su exterior.
Ah, mire.
Ah, mire usted.
Ajá.
Ah, eso no es algo que le pone, digamos, el mercado para verla más atractiva. Por eso, cuando uno le hace el famoso gesto, es tomar la manzana roja, hacerle... echarle como un alientillo y pasársela por el pantalón a la altura del muslo.
No veía por dónde.
Sí, no, por el pantalón a la altura del muslo. O en su defecto, porque si uno está parado, eso no queda bien, si está sentado así.
Claro.
Por la solapa, por ejemplo, del saco.
Se ve,
Y ahí uno se refleja en la manzana, se mira como a sí mismo en las profundidades de lo insondable y se la chinga. A huevo y se la chinga. Reproduciendo aquella escena que, recordemos, nos expulsó del paraíso.
Ajá.
Bueno, entonces en cada...
Importante lavar todo antes de pelar. Mire usted lo que me vengo a enterar.
Está bien, ¿no?
Importante.
Es importante.
Más.
Pero eso lo está diciendo usted, no lo está diciendo el Nils.
No, pero el Nils dice que hay que lavar las
manzanas.
Sí,
hay que lavarla.
Bueno,
hay que lavar
todo, en realidad.
Hay que pelarla, en realidad.
Sí.
Sí, sí,
el aguacate también.
O sea, las frutas se pelan, salvo que usted sea, el mico, o sea, las frutas se pelan.
Sí.
Bueno, el mico también pela la fruta que come,
claro,
¿no? Pero bueno... la manzana genera una capa de cera en su exterior que es segura, pero se retira en el proceso de lavado cuando son cosechadas a nivel masivo.
Ah, mire.
¿Entiende? Y alguien dice: ¡a cosechar! ¡Masivamente! Y le cosechan todas las manzanas de forma masiva. ¿Cuántos habremos trabajado en temporada? ¿No?
Sí.
Es temporada de manzanas en tal. Y ahí todos a cosechar las manzanas y así. ¿Qué iba a decir?
¿Ahí qué es lo que pasa?
Ahí se le quita esa capa.
Ah, se le quita.
Porque se limpia así como con hidrolavador, ¿entiendes?
Claro.
Le sacan toda la manzana y queda así como... ¿Y qué pedo? Y se sustituye por una nueva capa de cera totalmente artificial. Que es la que dijo el pirata.
Claro.
Y se la lustra y así. Bueno, y para protegerla y embellecerla. Lógicamente.
Claro, sí.
O sea que yo caí en la trampa, Nils. Mire, soy facilón.
No, solo usted.
Claro. Bueno, pero podría resultar dañino ingerirla, esa cera para embellecerla a largo plazo. O sea,
claro. Sí, con una no le va a pasar.
Con una no,
nada.
Pero se come 15.000
manzanas
a lo largo de la vida.
Claro.
cerca de los 90, 95 años, le produce algo. Bueno, esta cera también puede retirarla si lavas la manzana a conciencia. Pero a conciencia, no ponerla bajo el grifo y así nomás. Darle así. Y bueno, y tanto la talla uno que la termina pelando en síntesis. Así que bueno, es importante pelarla. Pero siempre es más fácil pelarla a costa de perder los beneficios de comer la cáscara. Porque muchas veces que dicen la fruta, que tiene vitamina no sé culo,
hay mucho que está más en la cáscara que... la fruta en sí.
Como usted dice, señor Lagartija. Y la cáscara forma parte. Forma parte de la fruta en sí.
Fire.
Y lo que la rápida oxidación de la manzana, aquí llegamos al quid de la cuestión.
Aquí,
que es lo que le pasa al señor Lagartija. ¿Será que la manzana? No, no me aviente una pregunta, Nils. Lo estamos prestando una atención tremenda diciendo este güey es el que sabe todo. A ver, ¿será que la manzana era ya una manzana muy vieja, pero la cera mantenía esa especie de estado de conservación en vacío?
Yo creo que sí.
Y por eso la manzana se veía como intacta por dentro, pero por fuera estaba sufriendo tremendamente, estaba muerta por dentro.
Es como una de estas personas que se las ve tan bien por televisión,
pero por dentro están muertos.
Por la televisión,
han firmado con el diablo, contrato con el diablo. Por dentro están muertos, son gente vacía, totalmente. Una sonrisa plena, llena de dientes, un cutis lozano, unos ojos, pero usted ve tras esos ojos y ¿qué hay detrás?
No, mames.
No ve nada, un abismo, un vacío existencial. Un abrazo para Nils, de Barcelona, España. Señoras y señores, llega el Mico Miquel de Bilbao, en Euskadi.
¿Cómo está, Mico Miquel?
Caizo, amigos de la nave María Tijuana.
Caizo.
Me gusta el compromiso español con todo esto de la manzana.
Y es que mucho
bueno,
importante.
Claro. Sí, aparte, grandes cosechas de manzana. Hemos hecho sidra con el Mico Miquel.
Totalmente.
Claro, bueno. Entonces, desde una sidrería aquí en Bilbao, les estoy diciendo que espero que estéis estupendo, fenomenal, fabuloso y sensacional.
Se lo veo a ustedes mucho. Mucho mejor en la
muchas gracias, claro, sí, porque estoy a punto un chuletón, me he pedido y bueno. Bueno, un amigo vecino de mis padres que se dedica a la distribución de productos alimenticios, por lo que visita muchos almacenes de frutas y verduras, me ha explicado en una ocasión hace ya muchos años, cuando yo estaba haciendo preguntas como se hace el señor Lagartija en la actualidad, el motivo por el cual ciertas frutas al pelarlas se volvían oscuras tan rápidamente que tú pestañeabas. Bueno, pues resulta que según esta persona, el motivo es que la fruta le sucede esto: ha sido congelada, descongelada antes de venderla. ¿Y por qué es esto? Porque han cosechado masivamente y bueno, los almacenes
entonces se congela
para que la fruta mantenga su aspecto fresco y lo sano más allá del tiempo en que la fruta aguanta por sí misma, por sus propias, la manzana por las propias no le aguanta tantas temporadas. O sea que la fruta que se vende en un periodo de tiempo corto, la congela para venderla más adelante y que mantengas un buen aspecto, su lozanía, su atractivo físico, aunque cuando se vaya a comer le puedan pasar cosas como esta. En nombre de todas las manzanas pedimos disculpas,
es
señor Lagartija.
Un animalito prehistórico congelado en el polo.
Tantas comparaciones podemos hacer,
claro.
Esa gente que se ve tan bella dentro de los antros y cuando sale la luz del sol pedo, eso es como la manzana, todo el pedo. Bueno, todo esto me lo contó aquel vecino de mis padres. Digo que eso lo hagan en todos los almacenes. Hay lugares más ecológicos, más de que cosechan, por ejemplo, no sé, vienen los diferentes productores y todo eso, pero digo, los grandes almacenes. Y bueno, aunque esta persona
también
tiene mucha experiencia,
pequeños almacenes.
Le puede pasar en cualquier lado, pero estamos hablando de que depende de toda la situación, ¿no? Y aunque no, porque yo estoy atendiendo a que va a venir aquí, yo por eso compro en el mercado orgánico donde las viejitas fluyen todas los días domingos en la feria del pueblo. Mejor no hablar de las ferias del pueblo, que se cuecen habas. Bueno, la cuestión es que, y esa persona tenía mucha experiencia en el sector de distribución alimenticia.
Créame,
una firma. Eso es todo, desde Bilbao, en el Euskadi, se despide el Mico Miquel. Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. ¡Agur!
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué?
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Lady Trastorno.
¿Cómo está Lady Trastorno?
Aportando tips geniales para la conservación de alimentos, dice, les traigo la solución para las hojas verdes.
Ajá, hojas verdes.
Manzana no le manejo. O sea, viene a ser la línea de el último en llegar.
Sí.
Hojas verdes. Le maneja lechuga, le maneja y así. Bueno, mi prima me pasó su tip, que es de ella. Paso a paso, para que las verduras de hojas verdes duren más en el refrigerador, una vez que vuelva de comprarlas, usted llega del mercado con todas las verduras, todas las bolsas, así con lechugas, con espinacas, con todo verde, la deshoja por completo, las lava bien. O sea, esto es totalmente diferente a lo del último llegar, que decía que se conserven unidas en la planta el más tiempo.
Con tierra.
Totalmente. Un beso para tierra, ¿eh?
Sí, claro.
Sí. Bueno, y las deja sobre unos repasadores, unos trapos, unas para cosas así, unos lienzos que tenga por ahí. Necesita para esto un patio grande, bueno, extenso, varias hectáreas. Y unos papeles absorbentes secándose un rato. Bueno, luego las termina de secar bien, las deja bien secas y escurrida toda el agua que les haya quedado. Las
ahorita
coloca...
venden unos escurridores relativamente económicos que están chidos, que son así como unos.
Claro. Le hacen un centrífugo.
Sí, es como un tupper, pero con un lavarropa dentro.
Claro.
Y están perros.
Totalmente. Sí. Un secarropa más que un lavarropa.
Claro,
¿no? Totalmente. Sí. Bueno, la cuestión es que dice Lady de Trastornos y luego la coloca en tuppers. Sí. Un tupper por hoja.
Ah, mire, necesitamos mucho espacio, ¿no? Sí.
Bueno, es una técnica, o sea, yo les estoy diciendo cómo es el pedo. Ahora, si necesitan 20 refris en
mi
la casa...
Mi madre utiliza separadores, esos separadores. Como hojitas transparentes, separadores. Y les separa todo,
lo totalmente.
Que va, al freezer.
Bueno, puede utilizar la técnica esa también. Ajá. Luego las termina de secar bien, escurrir toda el agua y va a tupper. En la base del tupper pone el papel, pone más papel absorbente.
Ah, mire.
Porque la hoja verde constantemente está acuanáutica. Y bueno, luego todas las hojas, el papel absorbente por encima antes de colocar la tapa. De esa forma las verduras le duran semanas dentro del refri.
Semanas.
Sí, eso dice. Y yo nunca probé esa técnica porque me parece súper costosa, engorrosa.
Y es una chamba,
un desmadre.
¿No?
Yo se pudre. Bueno, las uso mientras haya y así. A mí me da hueva de solo pensar toda esa técnica.
Sí.
Así que directamente compro la lechuga con raíz en el súper.
Sí.
Lechuga con raíz.
Wow.
Esa sí que no la vi, ¿eh?
Ajá.
Lechuga con raíz en el súper. ¿Qué hace que no la estoy pendejeando? Uh-huh. Usted no me está confundiendo lechuga con otra cosa, ¿no? Pero bueno, compro hasta la lechuga con raíz en el súper, que hace que se mantenga, también durante semanas en la heladera, sin necesidad de hacer nada de todo eso que hace mi prima. Mi prima una estúpida realmente, pero bueno, le traía el tip porque ella me lo pasó. Besos para todos y flores para la muda. Feliz primavera, claro, hemisferio sur.
Totalmente.
Primavera. Un beso porque no hemos mandado el beso oficial a nuestra reina dada primavera, Silvino Porteña Carioca.
Es verdad, y debe estar disfrutando a pleno.
Totalmente, a pleno. Aprovechamos este momento para saludar a Silvino Porteña Carioca. Un beso para Lady Trastorno y al cura fiestero desde algún punto indeterminado entre Estocolmo y Entre Ríos.
Ajá.
Dice el cura fiestero, continuando con esto del agua, porque el métier de él era justamente el agua, parásitos,
póngale,
qué pedo, y así. Bueno, hace unos días estaba analizando aguas, que en el verano sufrieron el crecimiento de unas algas verdes muy, pero muy, muy tóxicas, ¿eh? Sí, largan unas toxinas muy tóxicas. Bueno, mientras observaba una de las toxinas en el aparato observador de toxinas, había otra sustancia que aparecía en todas las muestras de esa zona. Aparecía siempre. Bueno, me dio curiosidad, ¿qué es lo que hay en esa zona?
Sí.
Bueno, y al meter su espectro en la base de datos, me dio como resultado el componente del Viagra. Es decir, una medicina que sirve para la potencia. En realidad es utilizada como potenciador sexual, pero lo que hace es... vale aclarar, dice aquí el cura fiestero, no me voy a poner en médico decir efectivamente qué produce, pero es una cuestión así sanguínea. Efectivamente.
Sí.
Bueno, vale aclarar que el cloro rompe estas toxinas en cuestión, pero el Viagra lo deja intacto al Viagra. O sea, no lo. Lo que no sé es si el Viagra llega al río disuelto en la orina de los porteños que lo consumen, por ejemplo, o si es parte de la campaña electoral para que la gente garche más, como dijo alguna candidata del peronismo.
Claro, puede ser también.
Porque, pero que está. Está el componente Viagra.
Uno está bebiendo.
Qué impactante. Habría que ver los números, ¿no?
Chale, ¿no?
¿Cómo se llama esto? Laboratorio que produce esas cosas, qué consumo indiscriminado se está realizando de algunos tipos de medicina. Muy locochón,
sí,
¿eh? Muy locochón. Un abrazo para el cura fiestero, totalmente drogado. Abrazo carnal. Damas y caballeros, de este modo ingresamos al campeonato retroactivo, aversivo, justificativo, enardecido, colaborativo y decisivo del chistoretón con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Gracias, gracias, muchas gracias, querido pueblo. Muchísimas gracias por haber reafirmado una vez más en las urnas el amor que nos une como líder y heroicos súbditos. Digo, ciudadanos.
Lord Lagartus Magnificenos de Darlan Profundis Eminence. Otra vez ha ganado las elecciones.
Sí, otra vez.
Claro. Y esta vez por el 99% de los votos y con un ausentismo del 0,1%, lo que demuestra el compromiso cívico de este pueblo.
Lord Lagartus, pero ¿no le parece medio escandaloso que usted sea siempre el único que se presenta a las elecciones, que por misteriosas circunstancias sus opositores renuncian a las candidaturas y que en cada elección usted saca porcentajes cada vez más altos, Lord Lagartus,
Sí. La verdad es que lo medité mucho tiempo.
Bueno.
Es más, varias veces pensé, ¿para qué molestar al pueblo haciéndoles pasar por una larga jornada electoral si ya sabemos que este amor dará siempre el mismo resultado?
Pero
soy democrático. Soy democrático ante todo y el ejercicio democrático es bueno.
Claro, sí.
Impide que me tilden de tirano y dictador,
usted sabe. ¿No? Pero, querido líder, todos sabemos que usted es un tirano y un dictador.
Me ruborizan. No es tiempo de halagos.
No.
Es tiempo de preparar las próximas elecciones.
Es como quiera, querido líder, pero nosotros estamos aquí por otro asunto.
Sí, por el asunto de los pagos por falsear los resultados de los votos y modificar las encuestas. Mi asesor me dijo que...
No, espere. Hablamos de otra cosa.
Mi nueva constitución que aprobé yo mismo en un fin de semana en mi palacio.
No, Lord Magnificent. Estamos para el campeonato del chistoretete.
El humor y la alegría, claro. Deseamos un pueblo feliz.
Querido líder, usted es el juez máximo, debe autorizar.
Claro que sí. Querido pueblo, en este sencillo acto les digo, ¡pásenle a la verga!
Hola, ¿qué tal, amigos? Desde Salt Lake City les saluda Chester Odioso.
Chester Odioso.
Una vieja le dice a su marido, anoche soñé que me iba de compras al mall. El marido le dice, pues yo soñé que me acostaba con 10 mujerones. Ella le dice, seguro que yo estaba ahí también. Le dice, no, vieja, tú andabas de compras por el mall.
Claro. Bueno, está bien.
Sí, cada uno se sueña lo que pueda. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, Minifer de Costco, Matepec, Veracruz. Muy bien, tomando un cafecito 88. Hoy fui al...
¿A dónde fue?
Al entierro del papá de una amiga, ¿no?
Fui un momento así, melancoliquillo.
Desde las 9 de la mañana. Según la religión de ellos, ¿no? Llevaban al cementerio una vidente para saber quién va a ser el próximo en morir. Una costumbre ancestral que tienen la familia ahí, sí.
No está tan chido.
No, una vez ahí, la vidente se concentró, ¿no? Ajá. Sobre la tumba, justamente, del finadito. Uh-huh. Y dijo, lo veo claro. El primero que saliera de este cementerio va a ser el próximo en morir. Chale. Y aquí estábamos todavía en el puto panteón. Todos ya pedimos por celular pizza, pollo asado, refresco, café hace semanas. Hay gente jugando dominó, ajedrez, dados, algunos hasta echando trago y cerveza. Nadie ha salido.
Familias.
Ni siquiera la pinche vidente se ha ido a chingar a su madre. Yo ando buscando un enchufe para el cargador del celular porque de pendejo, bueno, que salgo primero ni madre. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el cuervo de Serbia de Matamoros.
Cuervo de Serbia, sucha historietia.
En una mansión de la más fina y elegante trabajaba un chavo de esos esclavos modernos del patrón. Y una de sus muchas funciones era alimentar al perro, al pinche perro.
Claro.
Sí, situación que le frustraba bastante porque aquí alimentando al pinche perro.
Bueno.
Ya que el perro, bueno, tenía acceso a comida de mucha, infinitamente mejor calidad que la de él, ¿no? Sí. Mientras el perro comía cortes finos de carne y así, él empleaba puros pinches frijoles con arroz a la verga. Un día se armó de valor y le dijo al patrón: oiga, patroncito, no se me hace justo que el perro coma mucho mejor que yo. Eso me parece que no está en pinche así, constitución del obrera. A lo que el patrón le contestó: lo que pasa es que el perro es mucho más listo que tú, so pendejo. Y te voy a demostrar. ¿Ah? A ver, dime, ¿cuánto es 8 por 2? Y le contesta: ocho, no sé. Nunca fui bueno para las matemáticas, patroncito, pero... Sí. Bueno, entonces le hacen la misma pregunta al perro.
Ajá.
A ver, perro, con la cola dibuja sobre la tierra, ¿cuánto es 8 por 2? 16, le dibuja el perro con el rabo. Y el patrón le dice: ya ves, te lo dije, vete a trabajar y ya, no estés molestando, chingada su madre. Bueno, pasaron unos meses, ¿no?
Ajá.
Y el patrón se va de vacaciones.
Sí.
Y el empleado intercambia la comida con el perro, le da a comer unos pinches frijoles así picositos con harto chile y la chingada y todo el pedo. Y bueno, cuando el patrón volvió, notó que el perro estaba arrastrando el culo en la tierra, así lloraba y gritaba, ¿no? Y así de inmediato le pregunta al joven: ¿no? ¡Órale! ¿Qué sucedió con el perro? Inmediatamente le responde: no, patroncito, no se preocupe. Lo que pasa es que le puse unas sumas al campa que realice unas divisiones
claro.
Y parece que se equivocó y las está borrando porque pinche a la verga.
Estaba realmente preocupado por la
situación. Eran unas sumas, unas restas, unas cosas bastante complicadas a la chingada. Dice: hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el Huachimingo Molotov desde Ciudad Azteca.
Su chiste de este Huachimingo. Usted cierra el concurso.
¿Se acuerdan de Gran Caca, no, jefe?
Sí.
Bueno, pero ahí tienen que el indio que había ido a buscar el laxante era el hijo mayor del gran jefe.
Ah, sí, claro.
Ese día conoció y quedó enamorado de la chica más hermosa del pueblo. Hija, por supuesto, el magnate de la localidad.
Otro capítulo.
Otro capítulo del gran jefe, no, caca y todo eso. Bueno, la estuvo cortejando por varias semanas.
Ajá.
Ella le correspondía, pero obviamente el padre no permitía la relación, ¿no?
Sí.
Un día Lucrecia, que era el nombre de la muchacha, le dijo: dice mi papá que si quieres su consentimiento para casarnos, debes casar y traer 50 venados muestra de tu interés,
claro,
¿no?
Sí.
Claro. A lo que él responde: Tatanka, que era el hijo del gran jefe. Tatanka quererte, Tatanka traer venados. Pasaron unos 4 días y Tatanka llegó con una carreta repleta con la solicitud del padre. El padre de Lucrecia siguió dando más retos para disuadir a Tatanka. Pero él siempre lo superaba con una frase: Tatanka quererte, Tatanka hacerlo. El padre de Lucrecia, sin saber qué más retos ponerle, se le ocurre uno de otra clase. Para la próxima vez que los enamorados se vean, ella le dice: dice mi papá que si quieres mi mano, debes tener una carrera universitaria y ganar realmente mucho dinero. La respuesta fue: Tatanka quererte, Tatanka estudiar, Tatanka ganar dinero. Tatanka se fue por 2 años a la ciudad, se graduó de abogado con las mejores notas, montó una empresa y era corredor en Wall Street, repleto, harto, atascado de dinero. Bueno, el viejillo no lo podía creer.
Y no.
O sea, pero pinche Lucrecia, no bastuvo yo, ¿no?
Claro.
Bueno, así que le dio un último requisito a la hija.
Uno más.
Sí, cuando Lucrecia y Tatanka se vieron, ella le dijo: mi padre tiene una última condición. Para permitir nuestro matrimonio, dice que aquellito, te debe medir 1 metro. A lo que el joven indio respondió: Tatanka quererte, Tatanka cortársela en 2.
No.
Tatanka... Tatanka. No. Hacer el sacrificio.
Claro, claro,
Tatanka, sin querer. Sí, no haber problema. Tatanka, quererte. Tatanka, lograr.
No, basta, basta.
Hola, ¿qué tal, amigo?
No,
basta, soy yo, el parche neurótico de los Mochis de Sinaloa. Hola, ¿qué tal? Soy Luzá. ¡Ay, uy, ay, agua! ¡Que ya tenemos
la ganadora! La ganadora del concurso Chistolete es Minifer por la vidente. Y se gana una taza de café y una serenata con marimbas.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde San Pedro, Cholula, México, llega Ojos de Perro Azul.
¿Cómo está Ojos de Perro Azul?
Bueno, esto lo estoy escribiendo día domingo.
Ajá.
Mis amores, ¿cómo están? Escribo desde la cama de urgencia del Hospital de Traumatología.
Chale.
Bueno, creo que necesito una limpia o algo, o ver dónde pisa o no sé
también,
qué.
Claro, sí,
sí, un conjuro o que los duendes me roben este algo que ando arrastrando. A ver, hace tiempo, mientras corría, tuve un desgarre muscular.
Ajá.
Que me sacó del trote por 3 meses.
Sí.
Dije,
¡ah!
Oh, me tiró.
Sí.
Ahí, cambio. Bueno,
ajá,
me dejó. El desgarre muscular es muy doloroso. Es algo realmente muy doloroso. Y bueno, me la sacó del trote por 3 meses. Estuve en recuperación con fisioterapia y el viernes pasado la doctora dijo, ya puedes reintegrarte a tus actividades con total normalidad. Bueno, así que el sábado regresé a andar en bicicleta.
Ajá.
Sí, hoy domingo fui a trotar.
Bien.
Y hasta el momento todo bien. Yo recuerdo, Ojos de Perro Azul tenía cuando andaba en bicicleta que salió un perro a... ¿Se acuerda?
Claro,
que salió
sí,
un perro. Sí, no sé, corriendo también, trotando.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que, nada... El pero del asunto es, mi gato, Katrina, se subió al tercer piso.
Sí.
Sí, y ya no podía bajar.
Ajá.
Bueno, yo la escuchaba llorar, según mis oídos, así que decidí ir al rescate de Katrina.
Sí.
No sé por qué dice según mis oídos, seguramente a lo mejor Katerina estaba tratando de seducir a alguien, o sea,
póngale,
no estaba preocupada,
o sea,
no estaba llorando, ni mucho menos.
Seguramente.
Pero, bueno, ni siquiera pude rescatarla porque me caí de la azotea, no mames.
¡No manches!
Ojos de Perro Azul, pensé que era más leve el pedo, o sea, neta, güey.
Vieja.
O sea, sí, o sea ¿qué? Nada. Y Katerina la miraba así,
sí,
como diciendo,
eso
es un pedo esto. Bueno, no desde el tercer piso, por supuesto, porque no estaría contando.
Claro, no.
Pero sí desde el segundo, güey.
No mames.
Bueno, la escalera para subir al tercero es de esas sencillitas que pone sillitas, ¿no?
Sí.
O sea, al tercero hay acceso. Es como un castillo, ¿vio?
Sí,
clava
claro.
Ahí la escalera, sube, si no, no. Caí cuando intentaba levantar la escalera y cayó la escalera sobre mí, además.
No,
bueno, no hay fractura, lo cual es prácticamente
bien,
un milagro.
Sí,
yo,
sí.
Un milagro.
Ajá.
Yo no creo que necesite una limpia, porque realmente usted está,
está
bendita,
claro.
Está iluminada. Bueno,
ajá,
no hay fractura de ningún tipo.
Bien.
Pero me duele toda la carnita y la grasita.
Sí,
y sí, Ojos de Perro Azul. Me mandaron reposo.
Y la gata en ese momento bajó, la miró.
Sí,
y
bajó,
dijo,
la miró.
Wey.
Sí, 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 güey, o sea, me hubieras dicho, Michi baja y yo bajo, pero
ayúdate.
Acepto este espectáculo para que yo baje, la verdad que no tiene sentido. Bueno, me mandaron reposo por una semana.
Y sí.
Y sí. Supongo que no la atendió el mismo profesional porque le hubiera dicho, bueno, eso de reincorporarte era una forma de decir, me parece que no estás lista. Bueno, sufro inmensamente, amigos. Porfa, manden a los duendes que me roben mis dolores. Les quiero mucho. Lávense las manos, manténganse hidratados, coman frutas y verduras. Usted es muy buena para dar recomendaciones,
sí.
O sea, ¿nosotros qué le podemos decir?
No sé.
Cuídese, me parece que es una redundancia. O sea, use casco.
Sí.
Pero no para andar en bicicleta, no, para la vida.
A interpretar a su gata.
Sí, pero más allá de interpretar a su gata,
sí,
tenga cuidado cuando se va a hacer bungee jumping así o parkour, no sé qué quiere hacer. Un beso enorme para la querida
Ojo. La próxima paracaídas.
Totalmente.
Sí,
y sana, cola de rana. Sí, paracaídas, pero para andar por todas partes.
Sí,
o sea,
por eso.
Por si las moscas. Un beso para Ojos de Perro Azul.
Un beso.
Señoras y señores, con ustedes llega el Arcángel de Avellaneda, Santa.
¿Qué dice Arcángel?
En esta miscelánea de varias temáticas, ajá, tratadas,
sí,
les quiero comentar algo que me ocurrió. ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien?
Pues,
bueno, espero que bien. Bien, yo me resistía a subirme al tranvía de Facebook.
Ajá.
Sí, porque mi presencia en esa red social se resume a una cuanta que con suerte la veo dos veces a la semana.
Póngale.
Sí, o saludar a alguien por el cumpleaños, ajá, o así. Bueno, la última vez que ingresé publiqué dos comentarios. Muy de encaso. Uno era de un desintegrado que no recuerdo, que se quejaba de que no lo leían o algo así.
Póngale.
Decía, ah, putos, no me leen. Y yo entré, pero como un caballo. Dijo, ah, sí, oh, putos, no me leen, putos, no me... Le contesté, ah, te mandaron al putos, no me leen. El segundo era de otro desintegrado donde daba opciones para contestar. Y yo, como soy un pelotudo, en 10 minutos puse putos todos. Bueno, Arcángel, pero cálmese,
estaba
un
muy
chingo.
De puto.
Claro, ¿qué le pasa?
Sí, bueno.
O sea, estaba así gauchesco, sí, y emputecido.
Claro, claro.
Lógicamente, estás bloqueado por 24 horas. Fue la única actividad que... pero, güey, hay que tener un poco de experiencia.
Ajá.
O sea...
Bueno, igual si usted no entra seguido, no le complica.
No, a mí
demasiado.
No me complica, porque sí, yo ya igual,
claro,
cuando me iba,
sí,
le dije, tomá, Mark Zuckerberg, en una semana vuelvo y vos me penalizás 24 horas, me,
claro,
lo paso por los huevos, le dije.
Sí,
ah, ¿por los huevos? 36.
Claro.
Ah, bueno. Encima, que ya no tenía respeto por el pinche Facebook, ahora... Peor.
Claro.
Aguante Twitter, dice, que les garúe finito a todos. Un abrazo. Dice el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, que entró así como enloquecido, sí, 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 a Facebook. Señoras y señores, llega la bailarina intoxicada de Tucson, Arizona, United States. Bien, intoxicada. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero estén todos bien por allá.
Sí,
bueno, pensé que era un poco tarde para subirme al tren del mame de los conciertos. No, no,
ajá,
esto sí, hay vagones y vagones.
Claro.
Bueno, en mi primer concierto, lo quiero alcanzar porque mi primer concierto fue cuando tenía unos inocentes 14 o 15 años de una banda mexicana que se llama Plástico.
Ajá.
Sí, bueno, la verdad es que Tapatía, una banda Tapatía, es
sí que sí.
Plástico, así medio payasesca. A mí todo, ajá, lo que es ska, reggae, mezcla,
póngale,
así, me suena payasesco, pero no, con todo respeto. Bueno, la verdad es que mi recuerdo es que fui sola.
¿Sola?
Ah, no, no, ni me acuerdo si fui sola o acompañada.
Ah.
Lo que me acuerdo es que estaba, pobre el que acompañó, ¿no?, a,
claro,
esta dama,
sí,
ya sean los padres, un amigo, las,
sí,
amigas,
sí,
lo
sí,
que sea, o
los
sea,
borró,
fueron borrados. Bueno, y acompañada, no me acuerdo, pero sé que estaba bailando slam, bien a gusto, mirando el escenario, el vocalista se avienta al público y todos nos volvemos totalmente locos. Para robarle, básicamente, ¿no? Bueno, la gente lo cargaba cuando de repente se le bajan los pantalones. ¡Oh, sorpresa! En ese momento me enteré que algunos hombres tienen las nalgas bien peludas, así como chimpanzáis.
Claro,
y
sí,
dije, ¡oh, tienen las nalgas peludísimas! Me dejó de gustar Plástico en ese,
claro,
momento,
sí,
por el muestreo de nalgas peludas, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, y eso ocasionó un shock en mí por un buen rato y fue,
claro,
lo que más recuerdo. Sí,
las nalgas.
Las nalgas peludas del
canta,
cantante.
Sí.
De Plástico.
Mire usted.
La verdad que me parece original,
o sea,
este impacto que
total,
causó en usted el
muy,
primer
muy
concierto.
Original.
No envidiable,
no,
para nada,
para
no
nada,
fue sin
nada,
duda una situación,
sí, sí, sí,
que quede plasmada en la memoria,
ajá,
de manera placentera, pero bueno, pedimos disculpas en nombre de Plástico.
Claro, sí.
Un beso enorme para la bailarina intoxicada de Tucson, Arizona.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega el Tiempo Limitado.
¿Cómo está Tiempo Limitado?
Ahí está nuestro amigo Camba, dice, saludos, nave. Llevo un par de meses escuchándolos de manera continua, sin embargo, hace muchos años atrás los había escuchado un par de veces.
Ajá.
Pero era joven, no estaba listo para esta conversación.
Joven, estúpido y borracho.
Totalmente, me dediqué a otros menesteres. Ahora,
ajá,
finalmente los volví a encontrar y ahora los sigo día con día mientras voy camino al trabajo. Ya pronto me tomaré tiempo para alguna anécdota o algo así. Ahora quiero que me firmen la papeleta como Tiempo Limitado. Y sobre el nick, pues básicamente es por mi ritmo de vida.
¡Oh!
Ajá. Un ritmo de vida totalmente alocada. No tenemos tiempo, lagarto.
Ah, ilimitado es.
No, es limitado. Tengo el tiempo muy limitado.
Ah,
o sea, es
limitado.
Parece un abogado cuando dice, doctor, me gustaría hablar con usted.
Póngale,
disculpe, tengo el tiempo limitado, tengo que entrar a una audiencia en estos momentos. Ajá, o sea, de esa manera. Sí. Es que es mi nick en los juegos, gimnasio, trabajo, videojuegos, piano, libros, esposa. Claro. No tengo tiempo. Disculpe que lo molestamos en su
Disculpe.
Un abrazo para Tiempo Limitado desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y el Guachimingo Molotov para hacer un comentario.
¿Cómo está, Guachimingo?
Sí, muy bien.
Pinche pirata.
No sé por qué dice que Klaus Ama hizo una gran pendejada. Yo en ningún momento dije una gran pendejada. Digo que pendejamente trató de solucionar, como todos echamos mano de lo que podemos cuando estamos en una situación desesperada. Ajá. Calentar agua para bañarse con una cafetera es complicado. Más cuando la cafetera es de dos pocillos.
Claro,
pero bueno, lo único que se puede decir es que para Klaus Ama, al menos en la Ciudad de México, la resistencia no existe. ¡A huevo! Sí, ¿sabe qué? Lo aclaró Klaus Ama en el mensaje, porque dijo no tenía resistencia para calentar una mayor cantidad de agua. Sí, la resistencia no existió para Klaus Ama en ese momento. Yo creo que esto, no sé si estoy confuso, no importa, es un detalle. Pues si fue en Toluca o en Ciudad de México, en algún momento lo abandonó la resistencia a la querida Klaus Ama, así como la abandonó el gas en ese momento. Un abrazo grande para el querido Guachimingo Molotov. Llega la chica del Cencerro desde Coronel Suárez, soy Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, chica del Cencerro?
Chica del Cencerro. ¿Cómo está la criatura?
La criatura.
Lo que pasa es que viendo justamente hace poco se publicaron el video.
El primer video de Buenos Aires.
En Twitter estamos y en Instagram, en Lagarto, recordando todo lo que fueron las sedes, aterrizaje. Aparece la de Buenos Aires.
Sí.
Y ahí estábamos.
Embarazadísima.
La chica del Cencerro era Michelin. Así estaba a punto de
parir.
15 meses. Hecho, ¿cuánto estaba? 17 meses.
Yo creo que parió luego.
Sí. Creo que terminó. Regresó a su casa luego del aterrizaje y parió.
Sí que sí.
Así que bueno, calculando criatura, podríamos hacer el cálculo matemático específico, que tiene como 20 años, totalmente. Un abrazo, un beso para esa criatura. Para usted, querida chica del Cencerro, ahí en Coronel Suárez, Argentina, que dice, bueno, paso rápido a reportarme, perdida en la nebulosa temporal, me puso muy feliz que brindaran por mí el otro día, los tiempos de encaso son perfectos. Bueno, los míos a veces no, porque escucho los programas después, pero siempre firme a su lado. Soy fan de los radioteatros de los viernes.
Muchas gracias.
Gracias por esa magia. Les mando un abrazo fuerte. Se les quiere un montón igualmente, querida chica del Cencerro, ahí en Coronel Suárez, Buenos Aires, Argentina.
Mañana, último capítulo, episodio, o lo que sea, como quieran llamarle, de los viajes en el tiempo de esta temporada.
Sí, al decir de esta temporada es como que monigera un poco la situación de que digan, es el último, qué pedo.
No, y habrá
quien dice, al fin se
también,
termina esa.
Claro. No sé qué sería, huevo.
Vio que hay de todo.
Sí, bueno.
Pero último de esta temporada. Estamos muy contentos, muy felices, muy excitados con toda esta inauguración que será este cierre de temporada de los viajes en el tiempo. Mañana viernes, ¿verdad?
Sí que sí.
Damas y caballeros, llega la enfermera tapatía.
¿Cómo está, enfermera?
Hola, hermosos. Escuchando al de pim pam bom. Escuchando en caso de que el mundo se desintegre yo.
Enfermera.
Sí, muy bien, enfermera. Ajá. Enfermera, ¿cómo la queremos la enfermera tapatía? Todos, pero más el desintegrado mojado, ¿verdad?
Y claro.
Pero bueno, tiene, no sé, vaya uno a saber qué intenciones. Un beso grande para la querida enfermera.
Está con campanita, está con igual, o sea. Sí.
Es verdad, enfermera tapatía con campanita, tijerita. Aquí se queda con nosotros en la nave María Tijuana, nuestra querida enfermera tapatía. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y pues brindamos. Brindamos por el guerrero Taque, por el Mostrenco, por el señor Cadillac, por Carla la Montañesa, por Verónica de las Mercedes Elizabeth Nájera, por el perro Polizón, por Klaus Ama de Toluca la Bella, por Lore Bathory, por Homero de Río Cuarto, por el mochilio de Trapuljagua, por el hermano radioactivo, por el bisiniestro, por el Golby 28, por el hijo de Juan. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por donde
son matados,
por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo peluda.
¿Peluda, güey?
Sí, ni mal llevada, ¿eh? Fuertecita.
Órale.
Y con cola prensil. Ah, chale, como el mico, güey. Es el mico.
Es el mico.
Es el mico.
No, espérese, cabrón. Espérese que ha causado... ha causado mucho revuelo. Se ha comunicado el psicólogo de Rosario, Argentina, Gavix de Oaxaca, todos preocupados por las imágenes conmovedoras que se vieron en un momento en que usted aparentemente secuestra un cachorro de perrito. Chale. ¿Qué pedo? Desmiente que haya sido él o algún pariente. Bueno, la noticia, lo confundimos todos. Un cachorro fue rescatado después de ser secuestrado y retenido como rehén durante 3 días por un mono salvaje, dice la noticia. ¿Un mono salvaje es usted? Bueno, el cachorro blanco y negro de 2 semanas, ahora llamado Saru, fue tomado por el primate y llevado a lo alto de un poste de electricidad en Tamales Sariputra, en Malasia.
¿Usted, Nico?
No, en Malasia no estuvo. Tiene coartada el Nico. Sí, el video filmado por uno de los rescatistas muestra a los residentes preocupados que inspeccionaron al mono agarrando al cachorro mientras se posaba en un árbol tratando de averiguar cómo salvar al pequeño perro.
Claro.
Porque valió madre, dice.
Sí, lo quería
adoptar. Lo quería, lo tenía como un peluche. Intentaron... intentaron arrojándole piedras pequeñas y pedazos de madera al mono.
Ah, por eso está enojado.
Y la gente, claro, no son...
Sí, claro, se van a...
No son formas, dice el Mico.
No, no.
No son modos. No son modos, Mico. Ahí estamos con ustedes, no son modos. Finalmente, deciden tirarle petardos con la esperanza de que los ruidos fuertes asusten al mono. El plan funcionó.
Ah, pero les aventó al perro.
Y el mono les avienta al perro, pero afortunadamente su caída fue amortiguada por la espesa maleza.
Sí, claro. Luego hubiese hecho lo mismo, Mico.
Revisaron. O sea, ¿a quién en el perro? ¡Pagan los perros sus putas madres! ¡A huevo, Mico! ¿Qué es eso de aventarle petardos? Claro, ¿qué estamos en el estadio? Bueno, la cuestión es que el mono está bien.
Bien.
El cachorro está perfecto, cayó amortizado ahí con unos helechos gigantes.
Bien.
Y estamos todos bien.
Estamos todos bien.
El gobierno de Malasia, no quiero dejar de leer esto, el gobierno de Malasia recibe un promedio de 3.800 quejas del público sobre monos en todo el pinche país. Mico,
sí, Mico, no sé.
3.800 me parece mucho.
Es un chingo.
Se quejan un chingo de usted. Usted será muy sagrado ahí, todo el pedo, pero... de momento deje de robarse más cosas.
Por favor.
Teníamos también al Heavy Metal muy impactado por el anuncio del live action de Sensei y a Caballeros del Zodíaco.
Sí,
pero la verdad que con el mono secuestrador no se puede, carnal. Perfectamente. Además lo tenemos en la nave María Tijuana, imagínense usted. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Chilango Solitario.
Grande Chilango.
Abrazo grande para el Chilango Solitario. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.